11 de la mañana, 13 minutos. Te contábamos ayer, y no llegamos a hacer la nota ayer, pero la vamos a hacer hoy, vamos a charlar un ratito hoy, que se presentó en la librería del Conti, en los encuentros en la librería del Conti, se presentó el libro René Salamanca y el clasismo, una presentación del libro que escribió Enrique Arrozagaray. Enrique Arrozagaray es periodista, escritor, fue director general de Derechos Humanos de Avellaneda y está muy gentilmente del otro lado de la línea en esta comunicación que establecimos en la mañana de hoy. Enrique, muchísimas gracias por este contacto. Paula Maitía desde Radio UNDAP te saluda. ¿Cómo estás?
Sí, ¿cómo estás, Pablo? Buen día.
Una propuesta muy interesante sobre este libro que habla de la lucha del clasismo, de las historias obreras en una emblemática, en un emblemático lugar de nuestro país, como fue las industrias Kaiser en Córdoba, ¿no? La ICA Renault. De eso trata el libro.
Sí, un lugar emblemático, porque bueno, es un poco cuna de la producción de coches, ¿no?
Claro.
Desde el Jeep, ¿no? Desde la estanciera, desde alguna producción histórica, bueno, hasta el presente, ¿no? Pasando por emblemas como el Renault 12, por ejemplo.
Como el Torino.
Como, ¿no?, el Torino.
Claro.
Si yo no recuerdo mal, yo no soy muy tuerca, ¿viste? Pero si no recuerdo mal, hasta fue un coche de carrera emblemático ese, ¿no?
Sí, también fue coche de carrera. Yo tampoco soy demasiado tuerca, pero pero sí ha tenido algunos ejemplares muy emblemáticos. El Kaiser Carabela, uno de esos autos súper ultra
pintorescos,
claro,
¿no?
Pintorescos,
con
hermosos,
todas sus curvas,
hermosos. Pero me imagino, justamente por lo que decís, que el libro no es un auto, un libro para los amantes de los autos, sino que el libro va más allá de esas cuestiones y se para justamente en la vida de este dirigente sindical, relacionado, militante de del clasismo revolucionario argentino, de la ESMATA, era secretario general de la ESMATA, René Salamanca. Creo que va más por ese lado el libro, ¿verdad?
Sí, el centro del libro, digamos, el interés mío, por lo menos, que sea el centro del libro, es esa histórica planta.
Ajá.
No desde el punto de vista de qué producía, aunque está mencionado eso, por supuesto, sino de la importancia sindical de los trabajadores,
claro,
de esa fábrica a lo largo de por lo menos 20 o 30 años.
Claro.
Digamos, esa fábrica no nació con Salamanca, por supuesto, tuvo dirigentes de mucho renombre antes, pero digamos, como ayer uno de los hombres que me acompañaron en la presentación decía, un poco todos los laburantes de ese cinturón industrial de Córdoba tan importante, ante situaciones de conflicto en el país y sindicales puntualmente, siempre ponían un ojo en a ver qué decía o qué hacían los trabajadores de ICA Renault, porque eran la referencia.
Claro.
Como por ejemplo en Avellaneda, durante mucho tiempo, los laburantes miraban hacia Siam, hacia,
exacto,
los trabajadores de la Siam, porque eran un poco
el
referente.
Claro.
Era como escuchar la voz de tipos más experimentados, más combativos, ¿no?
Claro.
Bueno, en Córdoba pasaba eso con los laburantes de la ICA Renault. Tuvieron a dirigentes importantes, por ejemplo, como el Pidio Torres, en el periodo previo a Salamanca, que fue un dirigente muy importante, que de esos dirigentes que podían caminar la fábrica, que podían andar entre los laburantes, cosa que después a él mismo se le hizo imposible, pero además que tampoco es extraño hoy mismo que los grandes dirigentes sindicales puedan ir a sus fábricas de origen, porque no serían muy bienvenidos, ¿no?
Claro.
La dirigencia ha tomado una distancia de las bases tan grande que produce en general más rencores que apoyo, ¿no?
Claro, claro, hoy están en una situación bastante delicada.
Y el caso de René Salamanca, que gana su primera elección en 1972, venciendo no a Elpidio Torres personalmente, porque él había renunciado, porque había quedado a partir de una larga huelga que quedó con el nombre allá en Córdoba de la Huelga Grande, a modo de recuerdo, una huelga de más de 30 días, uh-huh. él quedó dibujado en ese proceso como que traicionó esa huelga. Uh-huh. Quedaron cientos de trabajadores en la calle, bueno, muy fuerte, 1970 esto. Uh-huh. Ahí se produce un hueco y con el esfuerzo de muchos, bueno, se formó un movimiento que terminó siendo una lista electoral que logró ganar en 1972, que encabezaba René Salamanca, ¿no?
Claro, claro. Como movimiento, digo, también estuvo ligado todo ese movimiento sindical a lo que pasó después, porque entiendo que René Salamanca fue uno de los desaparecidos de la dictadura militar.
Sí, en la misma noche uh-huh. del golpe de Estado, uh-huh. O en la madrugada del 24, yo por lo menos no pude precisar el horario, pero fue cuando empezaba el golpe que uh-huh. lo fueron a buscar a una casa en donde vivía en forma clandestina. Yo pude ubicar esa casa en mis investigaciones que terminaron este libro. Pude ubicar esa casa, pude ubicar una casa donde vivió antes en condiciones de semiclandestinidad. Digamos, me interesó recorrer un poco uh-huh. hasta donde pude, hasta donde da la paciencia, el tiempo uh-huh. y el dinero también, uh-huh. porque todo esto se hace a pulmón, no hay subvenciones claro, de ningún tipo claro. para estas cosas. Pude ubicar este par de casas, sobre todo esta última, que es de donde lo secuestran esa noche, madrugada del golpe de Estado.
Claro.
Pero, digamos, no es que lo secuestran por de carambola, quiero decir, era un hombre que había logrado, creo yo, dos cosas centrales, muchas, ¿va? Pero sobre todo dos centrales: construir un gremio clasista, es decir, claro. un gremio que responda a los intereses de los laburantes uh-huh. y no de la burocracia ni de la patronal, ¿no? Que se discutía en cada sección, que los delegados eran verdaderos representantes de los trabajadores, ¿viste? Porque a veces en muchos lugares hay delegados, pero a veces sí. el delegado puede ser el vocero de los dirigentes para con los obreros de la sección.
Exactamente.
Y no el que exprese los intereses de la sección.
Exactamente. ¿No? Hay no una distancia grande entre esas.
Es al revés, digamos. Es el orden al revés. Como que la polea funciona al revés, ¿no? No es el que recoge las ideas de las bases para discutirlas más arriba, sino al revés, el sí. que baja a imponer las órdenes de la conducción.
Exacto.
Y eso no tiene nada que ver con el clasismo.
No, claramente no.
Una fue esa, la de empujar un tipo distinto de representación obrera. Y lo otro, creo yo, fue cuando, después de la muerte de Perón, en julio, el primero de julio del 74, empieza un proceso que después, claro, con el diario del lunes uno lo entiende mejor, pero que fue el proceso hacia el golpe de Estado del 76. Claro. Olfatearon eso, empezaron a ver eso, empezaron a conocer algunas cosas y fueron construyendo una teoría, no solo ellos, digamos, hubo muchos sectores y algunas fuerzas políticas también, que fueron viendo eso, claro. y entendieron, por lo menos ellos entendieron, es polémico esto, por supuesto, pero esa fue la postura que ellos tomaron, es que había que tratar de evitar el golpe de Estado.
Claro.
Defender al gobierno constitucional, que era un gobierno constitucional que ya había llamado elecciones, además. Uh-huh. Defender ese gobierno desde abajo, con toda la fuerza, y evitar un golpe de Estado, porque además de cortar el orden constitucional y esas cosas, lo dejaron escrito, sabían que iba a ser un golpe sangriento.
Claro.
Creo que no sabían que iba a ser tan sangriento,
claro,
¿no?
Claro.
Pero veían venir una mano durísima, durísima.
Y no se equivocaron.
No se equivocaron, claro que no.
Eso
seguramente hizo que algunos cuentan, yo no lo tengo con absoluta certeza esto, pero por ejemplo en el panel de anoche, uno de los que me acompañó en la mesa contaba que a ver, ¿cómo decirlo? Contaba que se contaba que cuando lo meten a Salamanca en un campo de concentración, en La Perla, puntualmente, sí. A las pocas horas llega Menéndez y le pasan el informe que estaba detenido, secuestrado ahí Salamanca, pide verlo, entonces se para frente a frente de Salamanca y Salamanca le empieza a discutir de igual a igual. Digamos, estaba claro que era un prisionero, pero pero se le plantó. Entonces, como le discutió, Menéndez dijo, a este me lo trasladan en el primer viaje. Eso en la jerga de la dictadura era, a este lo matan rápido.
Lo liquidan, claro.
Claro. Yo igual, por las dudas, aclaro una vez más, no tengo esto con absoluta certeza.
Con documentación, claro, sí.
Pero es el rum-rum, viste, que sí. Se va construyendo, que en general algo de verdad hay, ¿no?
Bueno, de hecho, en agosto de 2016 fueron condenados el ex jefe militar de Córdoba, Benjamín Menéndez, y otros 27 represores, justamente por la desaparición, tortura y asesinato de René Salamanca y de más de 600 víctimas, además de la de René, ¿no?
Estaba claro, en la causa.
Exactamente, estaba René
Salamanca.
En esa Salamanca.
Causa y una gran cantidad de nombres, entre ellas la de esta.
Sí.
Pero bueno, la verdad que fue muy interesante para mí que el Conti, su confitería que tienen ahí y su librería que tienen ahí armando todo un combo cultural muy interesante. La CTA, que un poco se ha tomado a cargo todo ese tema, la CTA de la Capital Federal, bueno, le dieron un marco muy, muy interesante y fueron los que en realidad se hicieron cargo de esta organización.
Está buenísimo. Sí, estabas acompañado, si no me equivoco, no sé si participaron todos ellos, Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA y miembro de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Carlos Girotti, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA, y Agustín Ditofino, integrante de Hijos.
Sí, eso es correcto. Permitime decirte que Paulón, además de lo que vos dijiste, fue una figura muy importante de lo que se llamó el Villazo, digamos, de aquella pelea de los metalúrgicos de Villa Constitución, de las plantas de Acíndar, Marathon y Mercon, que si bien engancharon ese periodo de lucha, como decía Paulón ayer, un poco tarde, porque arrancaron en el 74, fueron un verdadero ejemplo, ¿no? de esa pelea que casualmente, creo yo casualmente, esa lista que ganó en la UOM de esa seccional también era la lista marrón como la que había ganado en Córdoba con Salamanca, a la cabeza. Creo que te falta nombrar a Carlos Girotti.
No, Carlito Girotti, que es uno de los referentes entrañables de difusión de la CTA. Carlos Girotti, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA también.
Exactamente.
Y un representante, un lúcido y un personaje entrañable también.
Y lo que decías de Agustín Ditofino es el hijo, además de ser integrante de Hijos Córdoba, es hijo de Ditofino, que era una de las manos derechas de Tosco. Que fue desaparecido también, ¿no?
Claro.
Una sombra de Tosco durante toda esa época, ¿no?
Claro.
Y él, como se define él mismo, dice, yo soy tosquista, partidario de Tosco hasta la médula, ¿no?
Claro. Claro.
Digamos, logró armarse un lindo clima, la verdad.
Qué lindo. Bueno, este libro que ha escrito Enrique Arrozagaray, René Salamanca y el clasismo, historia de los obreros de la ICA Renault Córdoba, ¿dónde se puede encontrar? La editorial es Cien Flores, ¿verdad?
Cien Flores es la editorial. Ahora, con esta altura que Internet está al alcance de todos o casi todos, con poner en un buscador el nombre de la editorial, enseguida van a tomar contacto con...
Pero, vamos a digamos, saber dónde, muy bien.
Pero está claro que en las librerías de la Capital Federal está en todos lados.
Perfecto, y me imagino que también en la librería del Conti. Enrique, fue un placer muy grande escucharte, te agradecemos enormemente este contacto y los minutos que dispusiste para charlar con nosotros.
Ok, muchas gracias, Paula. Un abrazo para todos.
Estábamos en comunicación con Enrique Arrozagaray, periodista y escritor, director general de Derechos Humanos de la ciudad de Avellaneda, fue hasta el año 2012, ha publicado este libro René Salamanca y el clasismo, historia de los obreros de la ICA Renault de Córdoba. Con él hablábamos en la mañana de la radio.